En agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, homenajea a las pymes. AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy buenos días. Pocos días en el calendario cargan con tanto peso simbólico como el 11 de septiembre. Para dos países, el 11 de septiembre marca un antes y un después. Para Estados Unidos, evoca la tragedia del 2001, a menudo confundida en el vértigo de las fechas con años más recientes, cuando el colapso de las Torres Gemelas transformó la seguridad y la geopolítica global. Para Chile, la memoria retrocede medio siglo, a 1973, un hito que quebró la trayectoria institucional del país y cuya onda expansiva aún resuena en el debate público. El 11 de septiembre chileno condensa visiones contrapuestas que no admiten simplificaciones. El quiebre de 1973 para un sector amplio de la ciudadanía, la intervención militar fue vista como una respuesta límite ante una crisis política, social y económica de la unidad popular. En ese momento, la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Cámara de Diputados y el clamor de diversos sectores políticos, incluidos liderazgos que más tarde formarían parte del centro político y la Concertación, empujaron a las Fuerzas Armadas a intervenir frente al riesgo de un colapso democrático total. La transformación institucional y económica, quienes rescatan el legado del régimen militar, destacan la modernización estructural del Estado, la apertura de mercado y el diseño institucional plasmado en la Constitución de 1980. La arquitectura perfeccionada y administrada posteriormente durante décadas más prósperas de la Concertación sentó las bases del periodo más virtuoso de nuestro país, donde tuvimos la mayor reducción de la pobreza y crecimiento en la historia de Chile. En la otra vereda tenemos la herida de los derechos humanos. De forma ineludible, el régimen dejó una marca profunda de abusos de poder y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El dolor de las víctimas y de las familias que hasta hoy buscan a sus detenidos desaparecidos es una realidad humana incuestionable que impide cualquier lectura triunfalista de aquel periodo. Ante este panorama de memorias irreconciliables, la decisión del presidente José Antonio Kast de evitar celebraciones o actos triunfalistas en torno a esta fecha asoma como una postura salomónica. En lugar de utilizar el Estado para imponer una lectura partisana de la historia, el silencio institucional reconoce una verdad fundamental. El 11 de septiembre sigue siendo una fecha que divide a los chilenos, y gobernar para todos exige prudencia cívica, sobriedad y el entendimiento de que la reconciliación no se decreta, sino que se construye respetando la complejidad de nuestro pasado. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy bien, como todos los viernes, queridos amigos, estamos con la abuela Pamela Giles. ¿Cómo está, abuela?
Hola, Checho. Bueno, parece que los tres estamos medio apestaditos, sí, de salud. En eso vamos a coincidir. Quiero partir el programa dándole un especial cariño a todos nuestros auditores, a mis nietos queridos de todo tipo, de toda suerte, y permitirme en este día especial, Checho, Guillermo, ustedes saben que yo soy lamentablemente una víctima de la dictadura, de prisión política y tortura reconocida por el Estado. en esa condición. Y por supuesto que este es un día, no es un día feliz, pues, es un día complicado, es un día, como bien lo escribí este hecho, que divide, que entristece, no es un día en el que haya un buen ánimo, diría yo, ¿eh? Y en ese sentido a mí me gustaría desde aquí reconocer a todas esas muchas personas, lamentablemente, que son víctimas de la dictadura, que son familiares de víctimas de la dictadura, que fueron torturados ellos o sus familiares directos, que fueron algunos de los más de 1.300 detenidos desaparecidos, de los más de 2.000 ejecutados, entre los cuales había además niños menores de edad, de las mujeres que están desaparecidas hasta el día de hoy o murieron en falsos enfrentamientos, a todas esas personas que con las que yo me siento unida permanentemente, pero particularmente en este día. Luego tendremos tiempo, me imagino, en el programa para hacer un análisis político que, sí, que en mi caso coincide en muchas de las cosas que tú acabas de decir, pero no coincide en otras, como por ejemplo, y quiero poner un punto nada más, en que yo creo que hay que tener claro que hoy día el más del 60% de la población nació con posterioridad al golpe de Estado, y para un porcentaje muy importante de la población no tiene el mismo sentido que no para una generación, claro, golpeada por lado y lado como es la nuestra, de hecho.
Así es.
Hay que reconocer que hoy se hace un acto, por ejemplo, en el Cementerio General, en que no hay masa, hay 200 dirigentes políticos, sí, digamos. Claro.
¿Ah? La capacidad sería, de convocatoria que decía eso el sería, presidente del Partido Comunista. Entonces,
a mí no también me parece que eso es importante verlo, ver cuál es el significado por una parte que tiene esta fecha en la memoria de Chile, en la necesaria memoria política, social y cultural, y cuál es el efecto real que tienen las nuevas generaciones esta fecha o cómo es recordada.
Guillermo, buenos días a los dos, abuela y Checho, y también a todos los que nos están escuchando. A mí me interpreta bastante tu editorial. Creo que buscas ser objetivo, resaltando las luces y sombras. Pero quiero rescatar una cosa que decía la abuela. La abuela decía, bueno, para las nuevas generaciones esto no lo ven de la misma manera que quienes lo vivieron. Yo nací después del golpe. Para el golpe mis papás ni siquiera se conocían, digamos, o sea, yo soy de varios años después, y a mí me sorprende que hoy día una persona como la abuela, que fue torturada, y tú, que siempre has apoyado a las Fuerzas Armadas y al golpe, que hoy día puedan estar sentados al lado en un 11 de septiembre hablando tranquilamente, que tú hagas una editorial como esa y que la abuela diga, estoy de acuerdo con gran parte de lo que dice tu editorial. Es bien notable esto. Y tomó más de 50 años.
Pero no ha pasado masivamente en la sociedad, lamentablemente.
Por alguna razón, generaciones que no habían nacido son mucho más intolerantes respecto de esta fecha. Y uno ve que jóvenes, que para ellos que no vivieron esto, debería ser más fácil conversar sobre este asunto, pareciera que las posiciones están mucho más polarizadas. Alguien podría decir, bueno, es que es propio de la juventud, ¿cierto? Estar, ponerse en el polo, ser un poco más extremos, un poco menos reflexivo, entender que en la vida no todo es blanco y negro, eso es un pecado de la juventud. Yo creo que hay algo de eso, pero también hay algo de lo que las generaciones que lo vivieron transmitieron para abajo. Y ahí uno tiene que asumir cuál va a ser su rol. Si uno, el que transmite a las nuevas generaciones, yo que tengo 4 hijos, vamos a tratar de transmitir odio, enseñarles que el de al frente es malo, mostrarles que el mundo está, o Chile está dividido en dos, o vamos a tratar de cambiar el switch y traspasarle a nuestros hijos un mensaje más de que se debe intentar trabajar con todos, de que es posible la unidad en el país, que al final con la concordia y no con la discordia podemos avanzar mejor y más rápido y vivir más tranquilos, en paz y más felices. Y esa es una reflexión que hay que hacer. O sea, yo me esfuerzo yo tengo mis ideas claras, tengo mis fundamentos claros, soy de inspiración cristiana y se lo infundo a mis hijos, creo en la economía libre y se lo infundo a mis hijos, creo que las ideas socialistas no funcionan y trato de explicarlo, pero en ningún momento transmitir odio, buenos y malos, ni mucho menos tener una mirada al pasado en el que uno diga, aquí estamos irremediablemente separados. Y bueno, creo que esa es una reflexión que todos tenemos que hacer, porque Checho y la abuela están de acuerdo en gran parte de lo que se dijo en la editorial, pero probablemente generaciones que no vivieron esto no podrían llegar a un acuerdo de ese tema, de ese calibre.
Sí, mira, yo creo que uno se puede sentar en la mesa con cualquier persona que siente distinta sin considerarlo el enemigo, puede ser un adversario político, pero no enemigo, con la única condición, creo yo, con la única condición. Y en esto, por eso que yo siempre he sido tan claro con respecto al Partido Comunista, que la violencia tiene que quedar afuera. Y mientras el Partido Comunista no condene con fuerza el método de violencia para cumplir su objetivo político, es muy difícil sentarse a conversar. ¿No es cierto? Si vamos a condenar la violencia, condenémosla de todos lados. ¿Ah? En eso yo no tengo duda. Y por cierto que yo adhiero a las palabras de la abuela de empatizar con el dolor de las familias que todavía no encuentran a sus deudos. Eso hace que no se pueda cerrar el ciclo, porque tú cuando se te muere alguien hasta que no encontraste el... Suponte que se cayó en un avión en el mar, lo que pasó con el desafío Levantemos Chile. Mientras no encontraron los cuerpos, tú no cierras el ciclo. ¿Ah? Es una cuestión humana. Y yo empatizo con ellos, pero ¿sabes qué? También permítame empatizar con aquellos militares que tenían bajo rango y que cumplieron órdenes. En ese momento nadie podía negarse a cumplir una orden, y muchas veces por haber estado en el lugar o por haber pasado por ahí han sido condenados con una justicia que no es igual para todas. Entonces, ojalá que algún día podamos transformar el 11 de septiembre en un día de reconciliación, y para eso hay que hacer esfuerzo para ambos lados. Yo estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que los violadores de lesa humanidad, que están comprobados que cometieron muchos crímenes, se les perdone o qué sé yo. No, yo estoy diciendo que hay muchos que porque alguien dijo no, yo le sentí el olor, y están presos y su familia está sufriendo, muchos de ellos ni saben dónde están porque están con Alzheimer. Entonces yo creo que hay que hacer gestos para ambos lados, y ojalá que el Instituto Médico Legal también haga su pega y que identifique los cadáveres que están ahí, que son cientos de cadáveres, y eso podría de alguna forma entregarle paz a los familiares. Yo estoy hablando de los familiares directos, de las víctimas, no estoy hablando de la industria de los derechos humanos, porque alrededor de estos familiares han habido muchos cuervos que se han aprovechado y han ganado mucha plata con este dolor. Yo estoy hablando de los familiares, los que realmente han sufrido la pérdida de un ser querido. Vamos a la pausa y volvemos con este tema, o con el que quieran. En realidad, hoy día 11 de septiembre es difícil como que se llama obviar esta fecha, que para los americanos también es una fecha, imagínense, pues le pegaron en el corazón de...
O sea, hoy día se cumplen 25 años.
25
de
años.
Del atentado a las Torres Gemelas.
Yo lo vi en directo, yo estaba viendo CNN en ese minuto.
Bueno, pero es que...
Y lo vi en directo.
Pero es que fue un hito, un evento, un ataque que cambió la historia, y lo pudimos ver por televisión, en vivo y en directo. Para los más jóvenes o los que no se acuerdan, cuando chocó el primer avión en la Torre Norte, si no me equivoco, sí. Todo el mundo pensó que era una avioneta, que era algún tipo de avión privado, no se sabía si tripulado, nadie tenía muy claro qué es lo que había estrellado contra la Torre Norte. Y estábamos todos mirando la televisión, el incendio que había en la torre, cuando de repente en vivo y en directo vemos el choque del segundo avión contra la segunda torre, y ahí no quedó duda de que estábamos hablando de un avión atentado comercial, y por lo tanto de que era un atentado. Entonces ahí lo vimos en directo, y luego entonces se cierra todo el espacio aéreo y empezamos a saber cuáles eran los aviones o los vuelos que estaban secuestrados. Uno que impactó, ¿te acuerdas? El Pentágono.
Hay uno que ese como que nunca se encontró.
No, y había otro que cayó en Pittsburgh, que no sabemos para dónde iba, supuestamente podría haber ido al Capitolio o a la Casa Blanca.
Pero hay uno como que quedó medio turbio. Te voy a contar una pequeña anécdota antes de irme a la pausa. En la Torre Sur, que fue la segunda que fue impactada por los aviones...
Y que fue la primera en caer.
Claro. Había una empresa que tenía 2.700 trabajadores, y el jefe de seguridad no hizo caso la orden de que se quedaran en su escritorio, porque ellos estaban viendo lo que estaba pasando en la Torre Sur. No hizo caso, y él, que había hecho varios ensayos, porque había anunciado esta cuestión de que podía haber un atentado, ya que hubo un atentado en esa torre de un camión explosivo.
Sí, porque había dejado el estacionamiento abajo.
Claro, y que murieron 6 personas, y este señor desobedeció las órdenes y le dijo a su gente, 2.700 personas, que evacuaran con tranquilidad por la escalera. Esas 2.700 personas se salvaron. Él volvió a subir las escaleras para saber si quedaba algún rezagado, y ahí vino el avión y él murió en esa. Ese es un héroe anónimo increíble, porque por no hacerle caso a los jefes salvó 2.700 vidas. Está lleno de historia. Oye, ese ataque, ¿sí?
A la vuelta, a mí me gustaría volver a Chile brevemente, porque no quisiera dejar pasar esta gracia con la que Guillermo Ramírez le hace una especie de ole al tema del 11 de septiembre, en circunstancias que él es el presidente de un partido que es la UDI, que fue creado por un señor que es el principal cómplice pasivo, diríamos en los términos de Sebastián Piñera.
Uy, vamos a
de la dictadura.
Vamos a pelear.
Y al que además surge ese partido, surge explícitamente para defender la obra ya completa, no hacen una excepción en ese momento. O sea, también parece que las violaciones de los derechos humanos estaban incluidas, de la dictadura. Y que luego, además, tiene un momento súper interesante para el tema de hoy, que es cuando, de alguna manera, se divide esa UDI, ¿ya? Que intenta, por ejemplo, cambiar sus estatutos con respeto a los derechos humanos, y sale justamente un grupo de gente encabezada por el que hoy es presidente de la República. ¿Ya? Entonces, eso, así como observo a Checho y Pamela en esta cuestión, y yo no nacía, me parece curioso de un dirigente político que...
A la vuelta.
No, pero hablemos, sí,
de ese partido.
No, pues ya nos pasamos hace rato. Es mejor que...
¿Cuál es la responsabilidad?
Yo puedo recordarte la pregunta.
Bueno, no hay problema.
Vamos a la pausa y regresamos.
Levantamos el pañuelo por quienes levantan sus cortinas y zapateamos por los que dejan los pies trabajando, porque su esfuerzo merecía convertirse en canto. Abastible presenta La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Zapateala en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
¿Te fijaste en las nuevas grúas que llegaron al proyecto? Multiservice Grúas trajo la Ligier LTM 1306.3 y la 1458.1. Sí, la de 300 y 450 toneladas. Impresionante potencia y precisión. Y con plumas hidráulicas de hasta 90 metros. Tecnología alemana pura, confiables y seguras. No falla. Son 36 años apoyando a la gran minería.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Pásale un cambio a tu septiembre con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI. Además, conoce las tasas preferenciales de 13 a 36 cuotas que tenemos para financiar tu próximo vehículo. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE es del 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 5.039.604 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www. cmfchile.cl.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Estas fiestas patrias, ven a vivir la Semana de la Chilenidad, la fiesta más linda de Chile. 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre, en el Parque Padre Hurtado. Entre Mares, sábado 12, Stefan Kramer, jueves 17, show infantil, Los Frutantes. Y todos los días presentaciones ecuestres, juegos típicos, granja, patio de cueca, gastronomía y mucho más. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni Facho ni Comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. ¿Tienes seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tienes garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Ahora vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. ¿Y sabes qué? Sin costo adicional para ti. Eso hace que tu auto sea más competitivo frente a los demás y se venda más rápido. Solo en Expo Autos. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó la pensión de la AFP? ¿O necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile del 2008, en número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video de WhatsApp al más 569-9394-3783. O estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7. Además, te doy otra alternativa, la página web peterretamales.cl. Oye, querido amigo, mira, antes de seguir con este interesante debate, voy a hacer una cosa. Mañana es el último show de esta temporada.
¿De todo el año?
Sí, es que estamos viendo si en octubre tomamos alguna fecha y vamos a tomar la decisión, pero hasta aquí terminaba el show. Ese es el tema y vamos a tener un receso, por cierto, porque yo voy a viajar unos días. Así que me avisaron recién del hotel que quedan 3 mesas que lo más probable es que se vendan hoy día, ¿no es cierto? Pero yo prefiero darle la oportunidad a la gente que no puede pagar el show, porque el show, claro, es con comida en un hotel 5 estrellas, no es barato para todo el mundo. Así que vamos a hacer un concurso con un descuento de 50% para 3 parejas. O sea, hay 3 mesas, 3 parejas o lo que quieran. Y el concurso va a ser solamente hoy día, lo vamos a resolver hoy día. Nombre 5 protagonistas de un 11 de septiembre. Ahí tiene lo que quiera. Usted puede nombrar milico, puede nombrar político. Hay muchos protagonistas que fueron considerados importantes en esa fecha que va a ser recordada, yo creo, por muchos años. Como dice Guillermo, para que se acabe la odiosidad va a tener que morir toda esa generación, pero yo creo que va a seguir estando en los libros de historia como un hecho muy importante. La abuela te había preguntado, te había dicho...
En mi calidad de presidente de la UDI.
Ah, en tu calidad de presidente de la UDI.
Y del partido que fundó Jaime
Guzmán. Que me aculpa, porque ese partido se formó apoyando en principio al gobierno militar. Y bueno, ahí está la pregunta, contesta Guillermo Ramírez.
A ver, primero la abuela habla del tema de Jaime Guzmán, como el ideólogo de la del régimen. Y la verdad es que él es el ideólogo de la institucionalidad, efectivamente, de la Constitución. La Constitución que establece garantías que nos acompañan hasta el día de hoy, que limitan el poder del Estado, y no fue ideólogo de las violaciones a los derechos humanos, que son siempre reprochables en todo lugar y en toda, sin importar de qué color es el régimen. Eso incluye, por supuesto, a Augusto Pinochet, incluye el régimen militar, y por lo tanto siempre las hemos condenado. Yo al menos las he condenado siempre. En el caso de Jaime Guzmán, y yo sé que esto a la izquierda le incomoda o no le gusta reconocerlo, la izquierda ganó un plebiscito. En esa época la derecha estaba prácticamente completa, volcada al sí, con algunas excepciones, como el propio presidente Piñera, y la izquierda estaba volcada al no. Y efectivamente uno puede decir entonces que la izquierda ganó ese plebiscito y que de ese modo sacaron de la moneda al general Pinochet. Pero no fue la izquierda la que estableció un itinerario democrático, fue Jaime Guzmán. El día en que se firmó la Constitución del 80, estaba establecido en la Constitución la salida institucional a la democracia. Allí se estableció que habría un plebiscito. Allí se estableció lo que ocurría si ganaba el no. Allí se estableció cómo se dejaba el poder si es que ganaba el sí. Guzmán y otros terminaron convenciendo en esa época al general Pinochet de que firmara un documento, la Constitución del 80, que establecía su salida de la moneda, de la presidencia de la República. Y por lo tanto, la institucionalidad que permitió ese tránsito a la democracia es obra, entre otros, de Jaime Guzmán. Respecto al tema de las violaciones a los derechos humanos, yo solo quiero recordar que cuando asesinaron a Jaime Guzmán, porque no nos olvidemos que él fue asesinado, la Pamela habla como si no fuese algo distinto, la familia pensó en primer lugar que el asesino era el Mamo Contreras. Y pensó que era el Mamo Contreras porque Jaime Guzmán tenía una abierta enemistad y confrontación con el Mamo Contreras justamente por las violaciones a los derechos humanos. Y esto no lo digo yo. Lo dicen muchos testigos de la época, incluyendo algunas personas de izquierda por las cuales Jaime Guzmán intercedió, como por ejemplo, por poner el ejemplo, un expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Entonces, fue un ideólogo de la institucionalidad que hizo que Chile transitara hacia la democracia, de una constitución que subsiste hasta el día de hoy y que ha resultado ser exitosa y que ha traído progreso a Chile, y se opuso a las violaciones a los derechos humanos. Y él mismo pagó sus posturas políticas con su vida. Por lo tanto, reproche a Jaime Guzmán, yo no los acepto, porque es torcer la verdad histórica y es torcer a una figura que yo creo que hizo mucho por este país. La misma abuela siguió defendiendo la Constitución de Guzmán en los procesos constitucionales. Así que desde la UDI esa es nuestra postura. Creemos que la institucionalidad que se formó en esa época es digna de aplauso, nos trajo progreso, permitió que se derrotara la pobreza y condenamos sin ningún tipo de miramiento las violaciones a los derechos humanos. Pero al mismo tiempo hemos tratado, por lo mismo, de ser agentes que busquen dejar atrás esto, no para olvidarlo, no para hacerlo los cuchos, sino porque uno no se puede quedar atrás en hitos que, o pegado en hitos que dividen. Y por eso hace más de 20 años, el año 2004, yo me acuerdo y estaba en la universidad, la UDI presentó un documento que se llama La Paz Ahora, que es fruto de un diálogo abierto con familiares de víctimas de la dictadura, de detenidos desaparecidos, y que es una propuesta para que Chile pueda salir adelante y reconciliarse. Y esa es la postura de la UDI hace más de 20 años y eso es lo que mantenemos ahora. No vamos a ser agentes de la división, de la discordia ni del odio, no vamos a tener doble estándar en materia de violación a los derechos humanos y vamos a defender la institucionalidad que se forjó en ese momento. No sé si fui lo suficientemente claro.
Yo, por lo menos, yo suscribo todo lo que dijiste. Parece que yo soy medio de la UDI, parece. No, yo no pertenezco a ningún partido político, pero me hace mucho sentido lo que estás diciendo. Yo también conocí a Jaime Guzmán personalmente. Nos hizo un par de clases en la universidad y yo tengo la mejor opinión de él. Yo una vez conversé con él sobre el tema de los derechos humanos y él estaba en contra de la violación de derechos humanos. Era muy, muy, muy legalista. Abuela, tiene la palabra.
Me parece interesante lo que nos comenta Guillermo. Por supuesto que me parece mucho más profundo que pasar por el lado de una fecha como esta en circunstancias que en su condición de presidente la UDI. Yo no tengo mucho que comentar de lo que él ha dicho, que es la versión de él, y me imagino que no pretenderemos en esta mesa llegar a acuerdo respecto a la memoria histórica, que como muy bien sostenía Checho en su editorial, tiene claramente dos miradas. Sí me gustaría puntualizar dos cosas y hacer una pregunta adicional a Guillermo. La primera es que el fin de la dictadura se produjo no por la obra ni de Jaime Guzmán ni de nadie en el mundo de la élite. Se produjo producto de la lucha de miles y millones de chilenos que nos enfrentamos a riesgo de la vida con esa dictadura. Y eso fue lo que provocó en un proceso que ya conocemos, ¿cierto?, pasando por el triunfo del no, pero no habría existido el fin de la dictadura si no fuera por la lucha de masas, de millones de chilenos que se levantaron contra esa dictadura que tenía el país sumido en una situación de cesantía espantosa, en una situación económica deplorable en el momento de su final.
Pamela, antes que le haga la pregunta, personalmente creo que estás totalmente equivocado. O sea, como que hubieran derrocado al gobierno militar. Olvídate, el gobierno militar tenía el poder total, la fuerza total, ni una posibilidad de levantamiento ciudadano, porque los ciudadanos podían haber tenido algunas armas que entraron por Carrizal Baja o qué sé yo, pero al lado de la fuerza que tenían las fuerzas armadas todas unidas, más carabineros, ni una posibilidad de haber derrocado al gobierno militar. Yo hasta te puedo dar el punto de que a Pinochet le costó mucho soltar el mando, y eso le pasa a todos los, imagínate lo que está haciendo el presidente Trump en Estados Unidos ofreciendo $5,000 y ganan los republicanos. O sea, a cualquier persona que lleva mucho tiempo en el poder le cuesta mucho soltarlo, eso uno lo puede reconocer, pero decir que las fuerzas populares derrotaron al gobierno, yo no vi nada de
espérate,
eso.
No, ¿ah? Es que espérate, la Pamela tiene razón en un punto.
¿Cuál punto?
Yo creo que no me había entendido bien porque fui cuidadoso en decir lo que la Pamela está diciendo. Yo dije, en esa época la derecha estaba por el sí, la izquierda estaba por el no, todos sabemos que eso es cierto, y ganó el no. Y eso fue lo que permitió que Augusto Pinochet saliera de la moneda. Lo dije, creo que textual, sí, como lo estoy diciendo, sí, claro. En ese sentido, sí.
Pero recordemos que tuvo un 40 sí, y tanto sí, por ciento. Bien, pero no era que todo el pueblo.
Pero la izquierda ganó. Entonces, efectivamente, cuando la izquierda dice sacamos al general Pinochet del poder, en sentido formal, tienen toda la razón. Ganaron una elección.
No estaba diciendo eso.
Pero al mismo tiempo, yo puntualizo, porque esta es la verdad histórica, que ese proceso en que iba a haber un plebiscito el año 88 estaba establecido en la Constitución. No fue forzado.
Y su autor intelectual era Jaime Guzmán.
Exactamente.
No cabe la menor
duda. Entonces, y esa Constitución se firmó el 10 de agosto de 1980. El 10 de agosto de 1980 había una ruta establecida en la Constitución que permitía o que establecía que iba a haber un plebiscito el año 88. Entonces, ambas cosas son ciertas. Hubo una institucionalidad que previó una salida institucional y la izquierda ganó ese plebiscito el año 88.
Bueno, yo nuevamente, como lo he hecho durante los 2 años que llevo aquí sentada, hasta que me tengan paciencia ustedes y los auditores, quiero decirles que el concepto izquierda no me parece adecuado.
Estamos hablando de esa época.
Es que no era la izquierda.
Bueno,
porque
bien.
Justamente cuando hablamos del, por ejemplo, la responsabilidad, el rol de la UDI, ya tenemos que reconocer también que había distintas derechas a esas alturas. Acuérdate tú que al primer gobierno de la democracia entran personajes como Willoughby, o sea, gente que provenía claramente de la derecha, que entran al gobierno con cargos, ya. O sea, el no era mucho más que la izquierda, de la época o no de la época, era una expresión masiva muy importante que llegó a ser mayoritaria, y por esa razón fue posible el fin de la dictadura. Si es posible, como tampoco nos vamos a poner de acuerdo en el detalle en esto, pero parece que estamos de acuerdo en que efectivamente hubo una mayoría ciudadana que, ya, bueno, a mí me gustaría poder hacerle una pregunta adicional a Guillermo, que tiene que ver.
Vamos a tener que ir a la pausa.
Bueno, pero se la dejo esta porque quizás es interesante, porque yo creo que uno de los temas más debatibles es el rol, la responsabilidad, digamos, de este fue un golpe cívico-militar, ya a esta altura el rol de los civiles, que después se convirtieron en orgánicas políticas, me parece que es fundamental. Yo quisiera preguntarle a Guillermo respecto de un cambio estatutario que habría habido más recientemente en la UDI, si eso fue así o no, qué consecuencias tuvo y qué significó políticamente en relación a lo que estamos debatiendo, que es las responsabilidades, la mirada respecto del golpe de Estado.
¿Puedo contestar rápidamente?
Sí, rápidamente,
estamos
sí,
tan pasados, un poquito pasados. Sí. Mira, no sé, no me acuerdo si fue el año 2017 o 2018, porque yo no sé si estaba
Javier en la presidencia.
No sé si fue el año 2018 o 2019, pero sé que fue al inicio de mi primer periodo de diputado. Nosotros entramos el 11 de marzo del 18. Entonces, no sé si fue el 18 o el 19, pero alguno de esos dos años, cuando Jacqueline Van Rysselberghe era la presidenta del partido,
tiene razón.
Ella lo que hizo fue convocar a un grupo de personas, presididos por Jovino Noboa, para rehacer los estatutos de la UDI. La bancada de diputados de ese momento, y yo me siento muy orgulloso de eso, me eligió a mí como representante para formar parte de esa comisión, así que la historia la conozco bien. Y yo, diputado nuevo, me tocó representar a los demás diputados para la redacción de los nuevos estatutos. Por el lado del Senado me acuerdo que estuvo en Afonbaer, y éramos unas 12 personas, entre gente cercana a Jaime
¿Y
Guzmán,
qué era lo que se quería fundadora.
Bueno, y lo que se re-redactó fue, se hicieron dos cosas. Primero, todas las alusiones históricas se eliminaron, porque entendimos, como dije hace un rato, que la UDI entiende que es un partido que no se puede quedar pegado atrás en cosas que dividen, sino que tenemos que ser un partido que busque la reconciliación. Todas las alusiones al golpe de Estado, todas las alusiones a la Unidad Popular se sacaron. Y pasó a ser una.
Que, digámoslo, eran favorables al golpe de Estado,
sí,
y desfavorables a la Unidad Popular.
Eso no es un misterio para nadie, por supuesto. Y luego, dentro de la declaración de principio, establecimos también una mirada sobre nuevos temas, que cuando se hizo esta primera declaración de principio, si no me equivoco, el año 87, no eran temas en la sociedad. El medio ambiente, el rol de la mujer, una serie de cosas. Entonces, esos estatutos se cambiaron y fueron aprobados por el CERVEL bajo la presidencia de Jacqueline Van Rysselberghe. Y por alguna razón, nunca se actualizaron en la página web de la UDI. Una de las primeras cosas que yo hice como presidente del partido fue pedir que a la página web de la UDI se subieran los estatutos actualizados y se bajaran los estatutos antiguos.
Muy bien, antes de ir a la pausa, yo le voy a dejar hecha una pregunta a la Pamela también, pues si ella no hace
abuela,
Pamela.
Porque parece como que cuando me van a hacer la pregunta pesada, me llamo Pamela.
No,
y cuando me van a hacer la pregunta linda, me llamo abuela.
Bueno, cuando mis papás me iban a retar, me decían Guillermo. El resto era Guille.
Yo la verdad que no.
Entonces engáñenme, como lo hacen los hombres, y díganme abuela siempre.
No tengo esa intención, de verdad.
Yo caiga chanchito.
Te quiero hacer una pregunta, porque tú preguntas mucho para este lado. Yo te quiero preguntar, ¿realmente tú crees, porque tú viviste igual que yo el último periodo de la Unidad Popular, ¿tú crees realmente que había otra salida que no fuera por la fuerza para la crisis que se vivía? Y la segunda pregunta de eso mismo, ¿tú crees que realmente Salvador Allende quería llevar el país a un proceso democrático? ¿O efectivamente con toda la influencia de Cuba?
Qué tranquilizador, te juro que creí que me iba a preguntar qué edad tengo.
Y ándate a la punta del cerro. Pausa y llegamos.
Cuando se trata del cáncer, contar con un diagnóstico preciso y oportuno puede marcar la diferencia.
Por eso, Positron Med abre un nuevo centro en la Dehesa 440 Lo Barnechea, acercando la tecnología PET-CT y la experiencia de más de 20 años a más pacientes. Positron Med, ahora más cerca de ti. Cuando se trata del cáncer, contar con un diagnóstico preciso y oportuno puede marcar la diferencia. Por eso, Positron Med abre un nuevo centro en la Dehesa 440 Lo Barnechea, acercando la tecnología PET-CT y la experiencia de más de 20 años a más pacientes. Positron Med, ahora más cerca de ti.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales, Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
La de la edad.
Quiere avanzar, quiere contestar la pregunta. Oye, tenemos entradas para la Semana de la Chilenidad, que nos regaló el alcalde ayer, que empieza el 12, 13 y después el 17, 18. Así que los que quieran entrada, escríbanos a Conectado diciendo que son auditores y que además quieren entrar. Así que tenemos dos concursos. Ya han llegado para el 50% del show, que con un descuento del 50% pueden pedir una tabla o pueden pedir comida. O sea, el 50% de lo que les salga. Y tres entradas dobles para la Semana de la Chilenidad. No escriben, pucha, dame la entrada a mí, yo quiero ir, punto. Dejamos plantear una pregunta a la abuela. Abuela,
no voy a decir mi edad.
Bueno, pero me dice que no le diga Pamela y ahora se mete con abuela y cree que la estoy diciendo abuela porque no diga la edad. La pregunta mía era otra. ¿Tú crees realmente, porque tú viviste igual que yo esa época, que había otra salida política, y realmente tú crees que el gobierno de Salvador Allende, porque uno podría aislar a Salvador Allende de su gobierno, popular, digamos. La unidad popular quería realmente seguir con una democracia, o estaban buscando lo que han buscado todos estos países que entran democráticamente y se instalan en el poder, como creímos muchos chilenos y como creyeron, por cierto, la parte del parlamento y gran parte de las fuerzas armadas.
Ya, bueno, vamos a hablar en serio y voy a contestarte brevemente con la mayor honestidad posible. Respecto a la primera pregunta, yo creo que un golpe de Estado siempre es una decisión política, ¿ya? De un grupo de personas, en este caso de un grupo de civiles coordinados con los altos mandos de las Fuerzas Armadas o con parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, como además está documentado, ¿ya? A propósito de los problemas con el embajador norteamericano, tenemos una amplia documentación nacional y en los archivos secretos de la CIA, que ya dejaron de ser secretos, ya respecto de cómo se produjo esa coordinación. Yo creo que eso es completamente evitable, por supuesto, y que siempre debe ser quizás el aprendizaje más importante, sobre todo de los sectores, de los distintos partidos políticos que surgieron después de la dictadura. Ese, que si hay algo que debemos tener en común siempre, es que no puede haber un golpe de Estado, porque eso es sinónimo de muerte, de tortura, de violación a los derechos humanos, de destrucción, y que siempre debemos velar por el respeto de la institucionalidad. Esto que nos ha costado tanto entender.
¿Ese golpe de Estado es para evitar una dictadura de izquierda como se venía?
Los golpes de Estado siempre son sinónimo...
O sea, no es lo que uno espera. Uno como que se llama defiende la democracia, sin lugar a dudas. Pero estamos hablando del contexto, pues sí.
Tú me preguntas...
En esa época era... íbamos a una guerra civil.
Tú me preguntas mi opinión. Yo creo que es una decisión política que era completamente evitable.
¿Y qué hubiera pasado si no se hacía?
No puedo ser adivina.
Pero si tú tenís criterio, una periodista informada. ¿Qué hubiera pasado si no había golpe de Estado y seguía la situación como estaba?
Yo por supuesto que tengo una opinión. Claro, no había pan porque, como se supo, estaba todo almacenado en bodegas para que no hubiera pan. Había habido una cantidad de actos terroristas lamentables, digitados desde Estados Unidos, además financiados de gran magnitud a un oleoducto, a una...
No habían terroristas de izquierda, según tú. Era todo, venía de Estados Unidos.
Financiados por Estados Unidos, eran en Chile, y los terroristas eran chilenos, salvo algunos casos muy concretos,
y no eran de
como
izquierda.
Michael Townley, por ejemplo, que era a esa altura vecindado. Respecto de la primera pregunta, entonces, que me gustaría poder contestar también la segunda, yo creo que el golpe de Estado fue una coordinación entre civiles chilenos y militares chilenos que yo creo que debe ser evitado por todos los medios. De hecho, espero que no tengamos un golpe de Estado mientras nos quede vida, y ojalá nunca en la historia de Chile.
Con eso estamos de acuerdo, nadie quiere
Creo que era algo completamente evitable, que el cardenal Silva Enríquez intentó evitarlo de manera explícita, y que Patricio Aylwin pidió disculpas respecto de no haber hecho todo lo posible por evitarlo en cuanto asumió el mando de la democracia. Claro.
Él lo apoyó, Eduardo Frei Montalva lo apoyó, ¿no? Es que Patricio trata de no cambiar la historia, porque si tú dices Patricio Aylwin,
la famosa frase del golpe inevitable.
Patricio Aylwin,
la famosa frase del golpe.
El golpe inevitable.
Una vez que asumió el poder, décadas después del golpe.
Ah, pero eso fue mucho
pidió
después.
Pidió disculpas por no haber hecho todo lo necesario. Pidió disculpas también por los muertos, ¿ya? Y a mí me parece, por lo tanto,
que existe
abundante, claro, y mi respuesta también es ex post.
Yo te estoy
Quiero
diciendo,
decir que
tú
yo...
viviste esa época.
Claro.
Yo te estoy diciendo cuál era tu opinión de lo que se podía hacer en esa época. Por cierto que después de conocer 16 años todos los hechos que conocimos, uno puede cambiar totalmente la opinión.
Uno habla desde hoy. Yo en ese momento tenía 12 años. El día del golpe militar...
Te voy a
tenía
12
años y tenía, por supuesto, una opinión, ¿ya? Entonces, una opinión que obviamente es alimentada, nutrida por la información que tenemos hoy día.
Obvio.
¿Ya? Ahora, obvio. Respecto de Salvador Allende, yo creo que Salvador Allende es un hombre que tenía la intención de hacer un cambio profundo en la sociedad chilena, y que no tenía de ninguna manera interés en establecer una dictadura. Creo que es una persona que, llegado el momento de cumplirse su mandato, habría entregado el mando a quien fuera necesario, quien fuera electo por el pueblo, y creo que tuvo, con todos sus defectos, todas sus virtudes, un acto que lo hace trascender mundialmente, planetariamente, a la historia, que es no haber entregado el poder que el pueblo le había encomendado, haber preferido morir antes que entregar el poder a quienes lo usurpaban, ¿ya? En respeto a lo que yo entiendo desde mi particular perspectiva, que es respeto a la democracia.
Está clara tu posición. Yo no conozco ningún régimen de hambre y de miseria que se sostenga en democracia. Al final de cuentas, es la única forma de sostener esa idea de la izquierda, que de ollas comunes, de que hay que repartirle la comida a la gente, de que las fábricas están todas paradas, todas expropiadas, todas desmanteladas. Por favor, sí. Oye, que contáis una parte de la historia, pero yo no creo que un régimen como ese se pueda sostener democráticamente. Destruyeron el aparato productivo de Chile, lo destruyeron, se lo robaron, nombraron como interventores que no tenían idea de la materia, pues puro amigo, olvídate. Fue un desastre. Yo de verdad tengo 72 años y no conozco un peor gobierno que ese en Latinoamérica, la verdad. Lo que vivimos en Chile fue desastroso. Yo no sé cómo todavía pueden rendirle homenaje a Salvador Allende. El homenaje que hay que rendirle, porque fue un presidente que efectivamente insistió y fue elegido por la urna, o sea, fue un presidente elegido democráticamente, pero su acción durante su presidencia no tiene nada de democrático. Ese es mi parecer. Y bueno, y está claro que tenemos puntos distintos radicalmente. Vamos a las noticias, me están diciendo. Sí, vamos a las noticias y seguimos conversando de otros temas. Quiero saber si a alguno de ustedes le va a llegar los $5,000 de Donald Trump o no. ¿Alguien tiene
pasión? Mi hijo es gringo, así capaz que me llegue.
Capaz que le llegue $5,000. Ya, pausa y regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el 2012, un joven que trabajaba en la división de pagos móviles de Alibaba vivía la misma frustración que millones de personas en Beijing: la imposibilidad de conseguir un taxi en hora punta o con mal tiempo. Chen Wei no se quedó esperando que otro resolviera el problema. Dejó su trabajo estable en una de las empresas más grandes de China y, con el apoyo de un pequeño grupo de amigos y familiares como primer capital, fundó Didi, una app simple para conectar pasajeros con taxis disponibles. Lo que vino después define su mentalidad emprendedora. Cuando Uber entró con fuerza al mercado chino en el 2014, Chen Wei no se replegó, compitió de frente y 2 años después terminó comprando la operación de Uber en China. Convirtió a una startup pequeña en la plataforma de movilidad más grande del mundo, con más de 500 millones de usuarios en Asia, Latinoamérica y Australia. Su mentalidad se resume en algo simple: identificar un problema cotidiano y doloroso que él mismo vivía, actuar rápido con los recursos que tenía a mano y no tenerle miedo a competir contra gigantes cuando ya construyó algo que la gente realmente necesita. Para conocer historias de emprendedores que no le temen a nada, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si hay fiestas, hay beneficios con BCI. Celebra septiembre con los mejores descuentos en tus marcas y comercios preferidos. Descorcha, Pedidos Ya, micocacola.cl, Viña Ventisquero y mucho más. Revisa todas estas promociones en bci.cl. Todo con tus tarjetas de crédito BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? Cami, estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Jugabet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni Facho ni Comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. Positron Med, experiencia a la vanguardia en el centro privado de PET-CT y medicina nuclear con el nivel más alto de tecnología del país. Encuéntralos ubicados en Julio Prado, 714 Providencia, o en la página web positronmed.cl. Estas fiestas patrias, Abastible presenta la Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible nuestro Chile lindo. Escúchala en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa, como te los comes en Buenos Aires, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Muy bien, ya estamos de vuelta con varias novedades. La primera novedad es que resolvimos el concurso para que la gente sepa quién va a ir. Voy a leer los ganadores. Llegaron muchos mails y y de eso se, claro, este es el concurso para el show, ya vamos a resolver el
para
tema.
Para este sábado.
Este para el 50%. Dice, hola Checho, me encantaría poder ir con mi señora a reírnos en tu show. Hace rato que no nos damos tiempo para salir solo y un 50% de descuento sería una tremenda oportunidad para volver a pololear por una noche sin niño y con muchas ganas de pasarlo bien.
Qué buen mail.
A veces entre el trabajo, la responsabilidad y la rutina uno se olvida de relajarse, de regalarse esos momentos. Y qué mejor que hacerlo riéndonos juntos. Ojalá nos toque, sería un tremendo panorama para los dos. Y ya que estamos conectados en agricultura, me animo con los 5 protagonistas del 11 de septiembre. Salvador Allende, muy bien. Vicealmirante José Toribio Merino, gran protagonista. General de División Augusto Pinochet. General del Aire Gustavo Lee. Y General Inspector de Carabinero César Mendoza. Para que fuera General Inspector, corrió la lista harto, ¿ah? Mendoza no era el más antiguo. Había muchos carabineros que eran leales al gobierno de Allende, entonces tuvo que correr mucho la lista para nombrarlo a él. Los rangos militares que tenían el 11 de septiembre de 1976.
¿Qué preguntaste Juan, para que se ganaran el 50%?
Juan, no, pregunté que nombraran 3 protagonistas del 11 de septiembre.
Pero por favor, ya dale. Fácil, pues, está bien.
Una pregunta fácil, sí, era un chufra. Ahora te voy a meter en la conducción del programa también.
Hace mucho rato que...
Preocúpate de la duda y no te preocupes de mi programa, que mi programa está muy sano. No tiene ni un problema. Y no va a cambiar la directiva del programa. Así que preocúpate la UDI. Juan Pablo Araya, ganador. Muy bien, Juan Pablo. Vamos con el siguiente, Javier Zúñiga. Dice, envío respuesta a la pregunta que realizó el Checho en el programa en vivo, hoy conectado, una mesa con 50% de encuentro yo. 3 protagonistas del golpe de Estado, Salvador Allende, Augusto Pinochet, José Toribio Merino, efectivamente. Y también Pablo Nuño Luco, los 5 protagonistas, Salvador Allende, General Augusto Pinochet, Almirante Toribio Merino, Gustavo Lee y Javier Palacio. Sí, pues, el General Palacio fue el que entró a la moneda. Pablo Nuño Luco, ahí están los 3 ganadores, nos vemos el sábado, los va a contactar la producción para hacerle algunas preguntas, porque una vez que la gente reserva le pregunta si quiere comer tabla o quiere comer comida y qué es lo que quiere de comida, todo, es todo muy organizado, así que los van a llamar. Bien.
Es buena la comida, entonces siempre hay 2 opciones de comida.
Sí.
Y es una buena idea que...
Pollo o esta vez es pollo o pescado.
Las dos son buenas, entonces lo que hacemos con mi señora, las veces que me voy a tu show, es que pide uno pide uno y el otro sí. Pide el otro y probamos.
Préstenme un lapicito de producción, por favor. ¿Andáis trayendo un lápiz?
No, no tengo lápiz.
El presidente de la UDI sin lápiz. Ay, o sea,
pero hasta cuándo, vale,
ya, viene el lápiz, vamos a escuchar.
¿Hasta cuándo me
milláis? ¿Hasta cuándo me milláis? Vamos a escuchar a la abuela impávida mirando al frente. No.
Es que están bailando cuecas.
Escúchame, la abuela no suelta el personaje en ningún momento. Ella es una.
Hoy día no es un día.
No un día.
Muy agradable.
Ya. Vamos con los WhatsApp.
No hay para qué dramatizar, pero igual.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho. Hola a todos en el panel y en especial a Pamela Giles. La razón del especial es básicamente para decirle que no te tergiversen más la verdad. Yo no tengo 20 años y por lo tanto a mí no me cuentan cuentos. El gobierno militar, después de un plebiscito, entregó el poder. Como dijo recién Checho, era imposible que se lo quitaran. Así de sencillo. No tenía los medios por la fuerza a la izquierda. Y cumplió con la promesa de que en su momento se entregaría el poder. El país no estaba ni la mitad de lo mal que está ahora, así que eso también es una tremenda mentira.
Buenos días. Excelente la respuesta de Guillermo Ramírez a doña Pamela. Ahora, mucho de tu editorial es correcto, pero insisto que junto a las verdaderas víctimas de derechos humanos, sabemos que hay muchos que nunca fueron tales. También hay que recordar a las víctimas de la Unidad Popular, que fuimos todos los chilenos, que vivimos esa dictadura que obligó a los uniformados a poner orden al caos. Bien, Checho, cuando destacas que ellos tuvieron que hacer la tarea indeseada.
Yo soy testigo viviente porque viví la Unidad Popular, viví el gobierno de Pinochet, tenía 15 años
cuando fue el golpe militar, el pronunciamiento militar. Por lo tanto, por supuesto que estoy de acuerdo de lo que fue el 11 de septiembre. Y no me extraña lo que dice la señora abuela o Pamela Giles, porque ella, entre otras cosas, yo la considero de extrema izquierda, y es de extrema izquierda, perteneció al Partido Comunista, ahora está en el PDG, obviamente, y en el programa, por supuesto, de la Radio Agricultura, porque es una mujer inteligente, y lógicamente ve su propia conveniencia hacia ella. Y obviamente, su carácter de extrema izquierda la hace hacer siempre provocar una división. A ella le gusta dividir a la sociedad.
Hola, Checho y amigos de Agricultura. Saludos en este 11 de septiembre. Mira, lo que dices tú en tu editorial es muy cierto todo, pero lamentablemente la dirigencia de izquierda, no la gente de izquierda, la dirigencia de izquierda se dio cuenta de que perpetuar el dolor generación tras generación les trae réditos electorales y también réditos económicos. No nos olvidemos, por eso se hicieron adictos a la muerte. Eso nomás.
Chicho, buen día, perdiste, buen día. Un día especial hoy día de agradecimiento a las Fuerzas Armadas que nos salvaron del comunismo nefasto de Allende, de Fidel Castro en Chile. Yo soy una sobreviviente, soy desde niña, aquí con Sabina desde el sur de Chile. Desde niña vivir es infierno y no lo podré superar mientras no exista un mea culpa de la izquierda en Chile.
Muy bien, obviamente están bastante bastante cargados por un lado esto WhatsApp. Me imagino que la Priscila que está escuchando todos los WhatsApp no encontró uno para poner, porque normalmente ella trata de... Estaban todas y me está diciendo por interno, está bien, pero bueno, era esperable, y la abuela sabía que iban a llegar WhatsApp de este tipo. ¿Dejemos el tema atrás o quieren comentar algo? ¿Alguien quiere comentar alguno de los WhatsApp?
No, yo creo que está claro lo que dice.
Yo creo que ya está claro, auditores. Estamos.
Hay una cosa que a mí me gustaría comentar, que es a uno de los señores que dice que yo hago las cosas para mi beneficio. Créame, señor, que no creo que usted dijera eso si reparara en que yo, siendo un adolescente, fui víctima de prisión política y tortura. Es una situación muy dolorosa de la que yo no solo creo no haber sacado ningún provecho, sino que la di a conocer muy, muy, muy avanzado el tiempo, la historia, justamente porque quería ser... permitirme a mí misma hacer una carrera como periodista, como persona, sin que hubiera una relación con esa parte dolorosísima de mi biografía, ni para bien ni para mal. Y es algo que yo no le deseo, por supuesto, que absolutamente a nadie. Entonces me parece... Yo estoy acostumbrada a escuchar que se me diga una cantidad de cosas, y creo que el público en general tiene el mayor derecho a opinar respecto de sus políticos, lo que se le dé la gana. Pero en ese sentido quisiera pedirle muy respetuosamente a ese señor y a quienes nos están escuchando que tengan un poquito de respeto con personas que fuimos víctimas de situaciones tremendamente dolorosas.
Ya, bueno, yo personalmente sabía que este día iba a ser complicado, un día, como dije en la editorial, de división, pero tenemos otros temas que nos deberían unir, que son los problemas de la gente
real. ¿Puedo mandar un saludo antes de entrar al siguiente tema?
Sí, sí.
Porque no sé qué tema vas a poner, pero puede que no tome todo el tiempo. Lo que pasa es que Mirko Josic, el entrenador de Colo Colo 91, campeón de la Copa Libertadores, está en Chile. Y ayer hubo un homenaje en la Cámara de Diputados a Mirko Josic y a todo el equipo, el plantel del año 91. Llegaron varios, llegaron muchos. Yo tuve la posibilidad de conversar con todos, menos con uno que se me arrancó, que además quería pedirle una firma porque no la tengo, que es la de Raúl Ormeño. Así que ojalá en algún minuto tenga la oportunidad de verlo y de pedirle que me deje ese recuerdo, porque para mí Raúl Ormeño era un crack. Pero bueno, ¿por qué te cuento? Estuve conversando largamente con varios de los jugadores, con los que conversé más largo lejos fue con Rubén Espinosa, y él me dijo, yo suelo escuchar el programa del Checho, te oigo con la abuela, Así que como es un auditor, no sé si todos los días, pero como es un auditor asiduo de este programa, yo le quiero mandar.
Seguramente que escucha el lunes.
El lunes no lo oye, lunes, pero como sea, le mando un cariñoso saludo a Rubén Espinosa. Conversamos alto rato, un tipo humanamente espectacular. Y una mención especial al capitán Jaime Pizarro, que dentro de la cancha era un caballero, juego limpio, capitán histórico de Colo Colo. Siempre
bueno,
nos
por
deja,
eso, por
siempre,
eso espera, llegó a ser ministro.
Bueno, siempre, déjame un segundo. Dentro de la cancha era, pero la verdad, un caballero. Era la mejor cara que podía tener Colo Colo y por eso era el capitán. Pero humanamente, afuera de la cancha es exactamente igual. Ayer de nuevo. Con un cariño inmenso, nos saludamos, conversamos un rato, él fue ministro de Boric, yo soy presidente de la UDI, pero la verdad es que la calidad humana de Jaime Pizarro, yo siempre la voy a destacar, no es la primera vez que lo hago, pero ayer se reafirmó una vez más el tipo de persona que es. Así que
creo que uno de los pocos ministros que yo nunca critiqué, porque Cris hizo una buena labor, después vino
que criticarle además.
Además que hizo los panamericanos.
Los panamericanos, el tema de las plata de los panamericanos.
No, no me refería a eso. Dije que parte de su gestión que yo lo considero, porque estuvieron muy bien organizados.
Sí, muy bien organizados, por eso que te digo, yo no lo critiqué. Eso. Y la abuela dice, no había nada que criticar. No, si había que criticarle, pero después eso se va a ir aclarando.
Oye, ¿cómo encuentran a Mirko? Yo encuentro que está pero espectacular.
O sea, es que no le pasan los años, yo creo que tiene un pacto ahí con el demonio.
Súper paradito.
Capaz que se haya puesto la célula que detiene el envejecimiento.
Que nos tenemos que poner. Hoy nos tenemos que poner urgente.
¿Tú sabías que el Ozempic descubrieron hace muy pocas semanas que en las ratas al menos aumenta la vida de las ratas en un 12% y con mejor calidad de vida que las otras?
Sí, claro.
Bueno, me alegro mucho. Pero sea, no me
voy a oír más entonces.
Oye, yo les quiero preguntar otra cosa en serio.
Oye,
no sé
y felicitación a Marisela Santibáñez, que fue la que organizó la actividad de ayer. Sí. No les obliga, de nuevo, ella es del Partido Comunista, pero para mí estar con los jugadores de Colo Colo, con mis coyosis, como colocolino que soy, fue una gran cosa, así que le agradezco a la Marisela que me haya invitado.
¿A ustedes
Oye,
les
yo
pasa
quiero poner
que...
un tema que me parece súper importante.
No, pero dale, sigue. Pues. ¿Ah?
No, que si a ustedes les pasa, pero en serio, que mucha gente los felicita y les habla a propósito de lo que tú decías, de este encuentro de los días viernes.
Sí, mucha gente.
No, pero está diciendo en serio.
¿Qué encuentro?
Pero obvio, po. Y oye...
¿El hecho que estemos nosotros tres?
Sí.
A ver.
A mí me dicen.
Yo voy a ser súper honesto. Hay mucha gente que me dice, ¿para qué tenía la Pamela Giles? Voy a decir, esa mina es pilla, weón, te va a meter la cuchufleta por debajo y qué sé yo. Yo digo, bueno, si yo tengo claro que es una mujer inteligente, por eso.
Pero
que...
es mucha más la gente que dice es el día más entretenido.
Oye, el programa es súper entretenido con la Pamela Giles. Entonces, claramente, yo estoy feliz. De hecho, antes de volver de la pausa, les dije que quería tener en mi show de televisión que voy a partir el 13 de octubre, quiero tener un día con ustedes dos, hacer esto mismo.
Oye, y vaya, una pregunta que no puedo evitar, ¿y vaya a tener un día con los panelistas del lunes?
Sé que son pesados. ¿Sabéis qué más? Me voy a ir a la pausa porque el lunes está
oye,
marcando.
Oye, ¿y a ustedes cuando esa gente les dice, no les dicen que yo soy bonita?
Todo no, regia, pero regia.
Ahora cometiste un error
y
hoy
gente,
día.
¿Y qué? Vigente,
100%.
Bueno, muy vigente. Tienes toda una carrera política por delante.
Ya. Qué bueno. ¿Cuál fue mi error hoy día?
Que desclasificaste tu edad. Que yo la sabía, porque es una cosa que tú has comentado, ¿no?
50, 15 años para el golpe.
Y desclasificaste tu edad y ahora la gente.
¿Ustedes entienden que yo he hecho una profesión de fe de ser vieja? Sí. O sea, yo he transformado ser vieja
abuela.
En un capital político.
Ya, vamos
o sea,
a la pausa.
Nada me puede importar menos, siempre vamos. Soy la más vieja, feliz.
Vamos a la pausa, regresamos.
Vieja y sexy.
Si septiembre ya es bueno, imagínate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés para la parrilla nueva, remodelar el quincho o financiar tus proyectos pendientes. O si prefieres, úsalas también para pagar tus contribuciones y disfrutar septiembre sin preocupaciones. Hazte cliente de BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge.
San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La cueca de las pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni Facho ni Comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales hechas ahí mismo. Pasta fresca, risotos, pescados, mariscos y una elegante coctelería en un grato ambiente. Con una de las mejores terrazas de Santiago, ya que el Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. ¿Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tiene garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Ahora vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. ¿Y sabes qué? Sin costo adicional para ti. Eso hace que tu auto sea más competitivo frente a los demás y se venda más rápido. Solo en Expo Autos. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó la pensión de la AFP? ¿O necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamales, número uno en Chile del 2008, en número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video de WhatsApp al más 569-9394-3783 o estés donde estés en Moneda 1137, piso 7. Además, te doy otra alternativa, la página web peterretamales.cl. Muy bien, ya estábamos y pues sorteamos rápidamente la entrada para la Semana de la Chilenidad. Hoy día ha sido un día de concurso. Jean-Michel Koch, Tiene un par de entradas aquí en la en el.
¿Son dos entradas por persona?
Son dos entradas por los ganadores. Okay. Claudio Busto también, ellos van a contactar igual para decirle que las entradas van a quedar aquí en la radio. Víctor Cárdenas, no quiero leer los mails en beneficio del tiempo. Y Rodrigo Iturriaga, gracias por escribir a los cientos de personas que no escribieron. A
mí pero cumplieron con los.
Son dos entradas diarias, esa entrada le sirve para todos los días. Así que es un buen premio. No. Ah, solo un día me dice. Ya. Está bien. Pero, pero valen como 15 lucas.
No, entrada, son caras. Por igual. Eso yo lo que les sugiero a estos muchachos que se ganaron las entradas,
que las vengan
que vayan entrar. Temprano, que aprovechen de almorzar allá, porque está lleno de lugares para almorzar en la Semana de la Chilenía y en el Parque Padre Hurtado. Y que se quieran los shows y las cosas que van a ver en la tarde. Además que hay juegos para niños, hay animales, hay de todo. Es maravilloso. Yo siempre voy.
Oye, déjenme
poner, yo voy todos los años a la Semana de la Chilenía y en el Parque Padre Hurtado. No sé si todos los años, pero cuando puedo, siempre voy. Y es muy entretenido.
He estado toda la semana esperando estar con ustedes para tocar este tema. Y la abuela me lo va a cambiar. Mira.
Yo tomé clases de, cueca con mi señora. Te juro, con la negrita los dos tomamos clases de cueca y aún así...
Me voy, querido amigo, los dejo a ellos dos para que sigan conversando.
Chicho, mira lo que está diciendo, no, Chicho, me no te vayas. Pero mira lo que está diciendo, que tomó clases, pero imagínate este weón bailando cueca.
Pero si por eso tuve que tomar clases, pues, Pamela. Si uno conoce sus limitaciones.
Voy a hacer la gran pateau, porque en realidad...
Pero ¿cómo te vas a ir de tu propio programa?
¿A quién le vas a dejar la conducción? Eso es muy importante saber.
No, me voy indignado.
Te está diciendo que él baila cueca, imagínate.
No dije eso. Dije que tomé clases de cueca, pero nos tomé una clase. Tomamos clases, no sé, durante 2 semanas, 8 sesiones, una cosa así. Y aún así la voz beber me supera.
¿Me dan la palabra?
Bailo pascuense. Baile pascuense tú.
¿Tú bailas pascuense?
Yo me imagino a ti con las cosas colgando, bailando
no pascuense. No sé qué cosas colgando te refieres.
No, esa cosa que se ponen las pascuense. No quise hacer ninguna...
Yo no tengo nada colgando.
Nada colgando.
¿Me puedes decir qué bailas tú, Pamela?
Yo...
¿Bailas pascuense, bailas cueca? ¿Qué bailas tú?
Yo bailo fado.
¿Fado?
Fado.
Eso es para farmear
Aura, no.
Para farmear Aura. Ya. No, oye, pongámonos serio,
se
nos va a ir el programa hablando puras leceras. Quiero decir lo siguiente. Yo estaba esperando toda la semana para plantearles este tema a ustedes y a ver qué opinan. Yo soy un convencido que las medidas económicas que tomó el gobierno, la reforma, van totalmente en la dirección correcta. Es lo que a mí siempre me enseñaron en la universidad, cómo había que atraer la inversión, y creo que va a tener resultados de mediano y largo plazo. Sin embargo, no puedo ser ciego de darme cuenta de la crisis.
Es una pregunta de Paulsen
esta.
Es una pregunta de Paulsen, bien larga la...
¿En serio esperaste toda la semana para esto?
Son harto pesados.
No, ya, dale. Yo quiero...
Sin embargo, creo que el dolor que está sintiendo mucha gente que no encuentra pega y otra gente que no alcanza a llegar al mes, no se le puede decir, mira, en un año más vaya a tener pega, en un año y medio más, cuando estas medidas surjan, van a tener. Entonces, yo personalmente creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo para tomar medidas urgentes de corto plazo, porque si no, estoy convencido que se va a empezar a incubar un tema ahí, y a este presidente no es que le tengan, no es que lo vayan a perdonar como perdonan a Boris de todas las cagadas que se mandó. A este presidente la primera, imagínate, hicieron escándalo cuando la señora sirvió comida en La Moneda. Imagínate si efectivamente la gente empieza a tener serios problemas económicos. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer? Esa era la pregunta, que porque por otro lado el gobierno hoy nos dejó muchos recursos, que digamos.
Guillermo. Mira, yo estoy tranquilo con lo que va a pasar en el mediano y largo plazo.
Eso es lo que dije yo.
Que es lo que estás diciendo.
No repitas lo mío.
Porque creo que el
proyecto. Ten originalidad.
Creo que la ley de reconstrucción.
Debería ser original para tu opinión y no copiarme a mí. Ya, voy a hacer lo mismo que hicieron ustedes.
No te conviene porque somos 2 contra 1. Ya, no entres en esta pelea.
Sí, sí,
ya, pero en esta pelea ustedes dos son la opinión facha que la están dando 2 veces.
No, pero espérate. Sí. Déjame
decir. Sí.
Yo creo que en el mediano. Yo creo que en el mediano y largo plazo está resuelto porque
después vengo yo cortita.
Ya, el proyecto de la reconstrucción y el mercado de capitales van a ser van a lograr los objetivos por los que se presentaron, que es básicamente crecimiento económico y empleo. Pero tú tienes razón. En el corto plazo tenemos un problema que es grave. Y yo creo que el gobierno puede hacer dos cosas. La primera, yo creo que un subsidio al empleo fuerte ayuda a que en el corto plazo veamos mejores números, mientras, insisto, las otras dos leyes hacen su parte de la pega de mejorar la cosa más estructural en el mediano y largo plazo. Y lo segundo que puede hacer el gobierno es, el 30 de septiembre se presenta la ley de presupuesto. Y así como el presidente Boric tenía en la ley de presupuesto, le pedía a cada ministerio, oiga, usted dígame cómo va a aportar a la agenda feminista, a la agenda de género que tiene este gobierno. Yo creo que el presidente Kast va a hacer lo mismo y decir en cada ministerio, usted cómo va a aportar en la agenda de generar empleo que tiene este gobierno. Y eso significa que si va a haber crecimiento, aunque sea moderado en alguna partida, en algún ministerio, eso tiene que ir a temas de inversión, y no tiene que ir a sueldos y cosas así, o a programas de bajo impacto.
Y dentro de las medidas que estás proponiendo tú como presidente de la UDI, o como Guillermo Ramírez directamente, lo que tú crees,
bailador de cueca,
no te hace sentido hacer un impulso a las concesiones, porque bueno, ahí el gobierno no necesita plata, pues son los privados los que ponen la plata y eso activa rápidamente la mano de obra.
Nosotros al ministro del Trabajo, al ministro Raúl Binder, así le digo para que no se confunda con Arjau, el ministro Raúl Binder, le entregamos el listado de 60 proyectos que hoy día están en obras públicas que se podrían apurar
concesionándola,
haciendo licitaciones, apurando ciertos aspectos, justamente para llevar el tema de empleo. Analizamos todos esos proyectos pendientes uno a uno y le entregamos por escrito, en una carpetita, estos proyectos y cuáles están en condiciones de avanzar más rápido y cuáles no. Y esa información ya la tiene el ministro Raúl Binder, se la entregamos a propósito de una comisión que dirigieron los diputados de la UDI que están en la Comisión de Trabajo, que son Mario Lavarría y Constanza Juve.
La solución que nos propone la abuela, abuela, por favor, no diga un nuevo retiro, por favor, que ya harto daño nos hicieron los retiros. Abuela, ay, adelante.
Son ideas fachas las concesiones, ideas fachas dadas de un facho al otro facho.
Es una idea inteligente. Hablamos las concesiones. Una idea inteligente, ya. Hacer cosas sin plata.
Te digo que primero que nada te quiero felicitar, Checho, por esa capacidad que has desarrollado luego de 60 años en las comunicaciones para comunicarte con aquello que a los chilenos les interesa en estos 20 últimos minutos del programa, porque digámoslo, la verdad es que no hay ni nadie preocupado del 11 de septiembre ni el golpe de Estado.
Así es.
Y sí, todo el mundo está sumamente preocupado de este tema.
Pero el golpe de Estado ya ha sido mucho más escueto y limitado en este programa si no hubiera sido porque tú agarraste vuelo.
Bueno, por supuesto, si yo siempre voy a tener la culpa de todo. Sigo.
Nací para tener la culpa y para ser una pobre mujer.
Bueno. En este tema yo tengo una opinión que tiene dos niveles porque es mi análisis del gobierno. Voy a ser mucho más breve que la opinión facha anterior. Lo primero es que el gobierno en lo político, para mi gusto en estos 6 meses, 8 desde que fue electo, ha estado bastante impecable porque yo, como lo dije desde el comienzo, me conformo con que no actúen por decreto desde el gobierno, dada su disposición ideológica a tener ganitas de hacerlo, no actúen por decreto, se ciñan a la institucionalidad democrática en que han estado en un momento a punto de salirse y Guillermo Ramírez hizo una cosita y los devolvió, ¿ya? Y después hubo un enredo un poquito más grande con eso, pero hasta ahora se han mantenido en el gobierno dentro de ese camino del respeto a la institucionalidad democrática y podríamos agregar a propósito de la fecha que no den ningún golpe de Estado. Yo con eso, pero con Kast, me conformo. Me conformo en lo político. En lo político. ¿Ya? En lo económico, y les recuerdo además que yo aquí mismo conté que una anécdota en que Guatón Valenzuela ya decía que iba a pinochetizar a Evelyn Matthei y que ellos se iban a despinochetizar me parece que lo entendieron súper bien y que lo han seguido haciendo. Sigan despinochetizados, por favor, me parece regio, ¿ya? En lo económico, creo que esto se les está yendo en collera. Me parece que el bencinazo fue un primer mal paso pésimo que no se ha corregido, que se pudo corregir y no se corrigió, y que se ha profundizado como costo, como peso muerto para el gobierno. Creo que no se han tomado las medidas necesarias frente a la evidencia, que es que Quirós no era tan genial, parece, era bastante bueno para llevar adelante su megaproyecto, pero pésimo para poder, por ejemplo, controlar la inflación, cuestión que se le está yendo en collera y se le seguirá yendo en collera. Creo que el tema del desempleo, efectivamente, como ustedes indican, es gravísimo, y que el gobierno tiene que tomar medidas obvias, que es, lamentablemente, entregar alguna fórmula de bono a aquellos que están en situaciones más desesperadas. Y eso tiene que hacerlo urgentemente, ahora ya, porque lo van a tener que hacer igual. Entonces, desde mi genial buena onda, en que lo único que quiero es que no hagan ningún golpe de Estado, que se sigan manteniendo sin actuar por decreto y respetando la institucionalidad vigente, yo les diría, vayan dando un bonito a las familias que están empezando a padecer hambre, porque la situación es urgente y va a empeorar.
En el fondo estamos de acuerdo en la forma, no, porque además dijiste que el gobierno estuvo a punto de salirse de la Constitución y qué sé yo. ¿Cuándo? El gobierno presentó...
la institucionalidad democrática.
Ya, pero el gobierno, es que hay que hablar con la verdad, el gobierno, dentro de su reforma de seguridad, consideraba que necesitaba otro estado de emergencia.
No creo que esté hablando de eso, la abuela. Yo creo que está hablando de legislar en la Constitución. Que fue la, porque
bueno, pero espérate, pero déjame terminar la idea. Y para eso, le preguntó, al Parlamento, presentó al Parlamento un proyecto que el Parlamento lo puede aprobar o reprobar. ¿Qué tiene de antidemocrático eso? No veo.
Yo creo que uno puede presentar
A nuestro nombre va a hablar nuestro vocero en este tema.
El vocero del PDG, Guillermo Ramírez.
No, el vocero que salió efectivamente a parar el carro cuando había que pararlo, sí, porque, en este tema.
Porque
y haciéndole un enorme favor a este gobierno. Pero el enorme.
Oye, el proyecto tenía un problema y el proyecto se arregla tan fácil como que el presidente tuviera que
preguntarle al
Congreso. Si no lo entienden, Checho, ¿sabes cuál es el problema? Si Kast no lo entiende de fondo, lo va a volver a hacer. Y si lo vuelve a hacer, le va a quedar una cagada más o menos.
Olvídate de Kast, hablemos en abstracto. ¿Tú crees que un gobierno puede presentar propuestas al Congreso que sean en sí las propuestas antidemocráticas?
Pero que antidemocrático sería pasar a llevar la Constitución. Le está preguntando, ante una crisis como la que tenemos del crimen organizado, yo necesito un Estado así para poder focalizar en ciertos sectores... Si al Parlamento le parece que no es buena idea darle tanto poder al presidente, se rechaza. Pero eso no es antidemocrático.
Pero
antidemocrático sería que lo hiciera por decreto.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Hoy te voy a poner un ejemplo.
¿Ya?
Hoy día la Constitución establece que tú no puedes expropiar, salvo ciertas circunstancias, y que te paguen a precio de mercado lo que te expropiaron, ¿cierto? Yeah. Si te expropian los fondos de pensión es absurdo, porque si te expropian 2 millones de pesos, te tienen que pagar 2 millones de pesos, porque sí, claro, es el precio de mercado. ¿Qué pasaría si en un gobierno de izquierda, el que tenga mayoría en las cámaras, presentan un proyecto de reforma constitucional que ordene la expropiación de los fondos de pensiones?
¿Qué pasaría? Porque eso ya
ocurrió. Yo diría que eso es totalmente antidemocrático. Porque alguien puede decir, no, pero lo estamos presentando en el Congreso y ellos verán si lo aprueban. Claro, pero le estás haciendo trampa a la Constitución. Justamente lo estás haciendo una reforma constitucional, lo estás proponiendo en la Constitución para que la norma de expropiación no opere y para que el Tribunal Constitucional no te vote la norma. Entonces, no por el hecho de presentarlo al Congreso, una norma deja de ser tramposa o inconstitucional o contraria a la institucionalidad. Hay que tener cuidado.
Tiene un punto. Reconozco que...
Entonces, al final todos tenemos que cuidar la institucionalidad.
El Tribunal Constitucional de Conectado me está informando que tenemos que ir a la última pausa.
Vamos.
Fíjate que me cambió un poquito la visión con respecto a la explicación que diste. Claro, porque mañana podrían... Sí, pero era lo que yo digo, que al final de cuentas han hecho tanto escándalo cuando perfectamente podrían haberla rechazado o haberla cambiado.
Ahora, yo,
o
sea, con esto, para cerrar, para que no quede una mala impresión, cuando el gobierno advirtió esto, lo cambió de inmediato.
Sí, claro.
Y yo lo he dicho en todos los foros que he podido, con o sin oportunidad. Yo creo que el presidente Kast es una persona auténticamente democrática.
Absolutamente.
Absolutamente democrática. Sí. Y yo jamás voy a aceptar la crítica, salvo que el día de mañana me den razones que no me las van a dar. Nunca he aceptado la crítica de que el presidente Kast tiene aires autoritarios, de no, que no tiene un compromiso con la democracia.
No den un golpe de Estado.
El presidente Kast es plenamente...
¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente hay una conversación...
Es que no estoy festinando.
¿Qué argumento tenéis para decir
no
que
estoy
van a dar un golpe de Estado?
Estoy bueno, diciendo...
No hay ninguna señal, no hay ninguna evidencia.
Bájeme el tonito, mijo.
Negroni, bájeme el tonito. Ya, pero... pausa, volvemos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BESA y seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bsiseguros.cl. BESA y seguros, junto a ti cada día. Cubre BESA y seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Estas fiestas patrias, ven a vivir la Semana de la Chilenidad, la fiesta más linda de Chile. 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre, en el Parque Padre Hurtado. Entre Mares, sábado 12, Stefan Kramer, jueves 17, show infantil, Los Frutantes, y todos los días presentaciones ecuestres, juegos típicos, granja, patio de cueca, gastronomía y mucho más. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ahora está psicóloga, pues. La abuela psicóloga está evaluando.
Aquí, incluso en los comerciales, el chaqueteo no tiene fin en este panel.
Oye, llega, voy a leerlo X porque tengo muchos mails, pero la verdad el tiempo se nos fue.
Por favor, no aceptaré críticas.
Si se dan cuenta, nuevamente Pamela Giles dice que fuerzas mayores a los de los partidos izquierda estuvieron en el plebiscito. Pamela estuvo lo de siempre. Y para el 18 de octubre, lo mismo. Los zurdos. Es el Munyaro. Los zurdos son el 30% de Chile, con argumento o sin argumento. Para la plata son momios. Rorito, en seguridad no han hecho nada, jugaron con las necesidades de la gente, entraron al gobierno a punta mentira, nunca tuvieron plan de nada, pero ahí sí tuvieron uno, y el más importante, bajar los impuestos a los que más tienen, y ahora nos crearon un problema de crecimiento e inflación. parece que es uno de los pocos que sigue
repitiendo. Nos crearon un problema de crecimiento, sí. Es igual, es bien insólita, sí, esa afirmación.
Muy insólita, pero bueno, ya yo le digo a todo el mundo si esta cuestión, no,
pero obvio,
puede ser tiene que ser pluralista. Comunica, dice, Checho, mal tu arranque editorial, ese día no quebró la institucionalidad, Allende se la había pasado por buena parte y ya no había democracia, dictadura fue más institucional y llevó a los chilenos al camino del desarrollo y de la superación de la pobreza. Ann Rose dice, tiempo guerra fría, causas y consecuencias, señor Allende nos llegó, nos legó la dictadura, a ver, su obra se suicidó, ese gobierno sin capacidad para convocar a la sociedad a plebiscito le ganó Altamirano, lo después horror. Marcos Pierre Babich, a la derecha le hace falta un poco de irresponsabilidad, no sean tan pragmáticos, eso crea anticuerpo para las masas, no todo en la vida es rentabilidad. Perro Sabio, está tan mal este gobierno, que está tan improvisado este gobierno, que hace quedar a Checho Irane como un comunista antigobierno. Ya, bueno, está bien, está bien, está bien la opinión de la gente, muchas opiniones me parece estupendo. Fíjate que hay una que yo rescato, que la derecha es demasiado pragmática, porque y el ministro de Hacienda aún peor, él sabe que tiene que traspasar los costos, porque si no después va a pasar lo que pasó con la luz, que en algún momento se la va, y lo hace todo de una. Que da lo mismo, endeudémonos un poquito y hagamos que la gente le suba de a poco la cuestión. Ese pragmatismo que tiene la izquierda para llevar a la derecha, que le da resultado en el largo plazo, pero en el corto plazo, ¿qué pasa? Después viene un gobierno de izquierda, se endeuda, vamos con los bonos, vamos con ninguna alza, congelemos toda la alza, y ellos van a pasar los buenos y la derecha van a ser los malos.
Pucha, yo lamentablemente no puedo estar de acuerdo con los llamados a la irresponsabilidad.
Sí, bueno, yo no estoy llamando a la responsabilidad.
No, pero el auditor,
un poquito más empático.
El auditor lo que dice, parte diciendo, es que la derecha es demasiado responsable.
Sí, bueno.
Ya, entonces, yo ya con ese antecedente yo no puedo estar de acuerdo. O sea, al final, claro, si el fin es quedarse en el poder, si ese es el fin, vale, podemos ser de cuando irresponsables para ser populares, pero se supone que nuestra oferta, queremos llegar al gobierno para ser responsables y poder sacar al país adelante y no hundirlo como está hundido hoy día por culpa de gobiernos anteriores.
¿Quién sale antes del gobierno? ¿El canciller o Rau?
¿Cuál es Rau?
Rau Binder.
¿Cuál es Rau?
Rau Binder, el ministro del Trabajo.
El otro día
el ministro del Trabajo.
Que te dije que le habíamos pasado las propuestas.
El señor de la sala cuna universal, sí, como derecho.
Oye, mira,
de todos los niños.
Lo de... Si es para quedarse en el gobierno, estoy de acuerdo, dijiste tú. Yo no estoy de acuerdo en esa frase, no es para quedarse en el gobierno. Lo que pasa es que los que entendemos en profundidad el problema que tiene Chile, sabemos perfectamente que con un solo gobierno apuntando a la línea no basta.
Es verdad.
Entonces es fundamental, y yo creo que la evaluación de José Antonio Kast final va a ser si le entrega la cinta a alguien de su mismo signo o de su sector, da lo mismo cual partido sea.
¿Crees que le da lo mismo a él?
Ah, no, pero él preferiría entregárselo a un republicano, claramente. Pero que se le entregue a alguien que apoyó la reforma para que en 8 años se pueda dar realmente los frutos, porque si no va a venir Boric de nuevo y va a cambiar todo, bueno, y nos vamos a quedar igual, si esa es la lata. Está ya bien. Pamelita, un minuto para usted y un minuto para Guillermo.
¿De qué digo?
Usted no, quiere meter cupucha, quiere meter renuncia, golpes de Estado.
Mira, yo a mí me gustaría decir que estoy seguramente para meterme en un lío superior al de todos los WhatsApp que hoy día me odian. Quiero decir que estoy completamente en desacuerdo en algo con toda la clase política, completa, de punta a cabo. Que en realidad debería quedarme callada, no confesarlo, Pamela. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué, abuela, vas y dices esto? Que es muy impopular. Yo creo que el señor canciller, vamos a decir el mini ministro, porque es chiquitito, el mini ministro Pérez. ¿Qué pasa al Guille?
Empezó a hablarle el teléfono.
Sí, me empezó a hablar el teléfono.
Le dan instrucciones.
Perdón.
Desde el más allá, además con una voz. Yo creo que el canciller, fíjate, está haciendo lo adecuado y que el gobierno está haciendo lo adecuado en lo que se refiere a nuestras relaciones exteriores que analizamos largamente el viernes pasado. Sí. A mí me parece que esta histeria que le vino a la clase política completa de hay que hacer algo terrible, hay que sacar al canciller, hay que dejar,
hay que darle la guerra a Argentina,
hay que, no sé, contestar, mandarle a...
son efectos colaterales del 18, ese nacionalismo que nos surge,
pero justo antes les viene a todos, desde la Paulina Núñez hasta el Partido Comunista, todo está en interior. Yo creo que en las relaciones exteriores siempre hay que tener tranquilidad, calma. Oye, y preferirle ese del asado del 18, que se ve más tímido, ese.
Tenía que pasar todo el programa para estar de acuerdo contigo. Todo el programa va a estar de acuerdo.
Porque no está de acuerdo nadie conmigo.
Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo he pedido públicamente, lo cual me ha traído problemas. He pedido públicamente a todos que se queden callados y que solamente tiene que hablar el presidente o el canciller.
Muchas gracias por la sintonía.
Y eso ha generado
muchas gracias,
los problemas.
Muchas
coalición.
Gracias, abuela. Hemos tenido una gran sintonía en el día de hoy. No sé si le ganaron al lunes, pero tuvimos buena sintonía.
Sí sabes.
No tengo idea. No he comparado.
El lunes, la gente se aburre.
Nos vamos. Que tengan un lindo fin de semana con la preparación para las fiestas patrias, con los que van a ir al show. Nos encontramos mañana y ojalá que nos riamos y lo pasemos muy bien, y que tengan un lindo fin de semana. Que Dios los bendiga. Chao, chao.
La abuela los ama.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Tepillé, Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. La cueca de las pymes de Abastible. AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.